que eres un Dios bueno, que eres un Dios todopoderoso, Señor. Estamos tan agradecidos de tu presencia en medio nuestro, Señor. Ahora te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú vengas y que tú nos hables. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. No hay nadie como tú. Tú nos enseñas, tú pones la palabra en nuestro corazón. Pero nosotros abrimos nuestros corazones para ser buen terreno, buena tierra para recibir tu palabra en este momento. Padre, en el nombre de Jesús pedimos bendición sobre toda iglesia dentro del Inland Empire y alrededor del mundo, Señor, que está predicando tu evangelio. Pedimos que tú bendigas a esos pastores, que tú les fortalezcas, que Jesús le dé ánimo para continuar haciendo lo que tú le has pedido que hagan en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Qué bueno es Dios. Hace dos semanas atrás comenzamos un tema acerca del libro de Filipenses y comenzamos el tema diciendo cómo mantener nuestro enfoque. Habíamos comenzado en el libro de Hechos capítulo 16, que era el principio de cómo Pablo plantó la iglesia en Filipos. Pablo recibió aquella gran visión del varón macedonio que le decía, hey, pasa acá y predícanos el evangelio. Cuando Pablo pasó a la región de Macedonia, se encontró que era el pueblo de Filipos. Fue la primera región donde entró. Entrando al pueblo de Filipo, comenzó a predicar el evangelio. Era una iglesia pequeña, no había muchos creyentes, todos eran, no griegos, pero todos eran gentiles, obviamente no eran judíos, pero se reunían para escuchar o hablar de lo que conocían de la parte del evangelio. Así que muy interesante cómo comenzó. El libro de Filipenses, para mí, yo le he puesto la iglesia de ensueño. Algunos de ustedes saben, si ven los deportes, a mí me encanta ver los deportes en los... que hace tres olimpiadas atrás comenzó en los Estados Unidos a hacer lo que se llamaba el equipo de ensueño en cuanto al básquetbol. Trajeron los mejores jugadores de los Estados Unidos porque cada año los jugadores profesionales de Europa le estaban ganando la medalla de oro a los Estados Unidos. Así que pusieron el equipo de ensueño. Estaban Magic Johnson, Michael Jordan, todos los grandes de aquel entonces, Larry Bird, es decir, todos los jugadores que eran lo máximo aquí en Estados Unidos, y se le llamó el equipo de ensueño. Desde ese entonces han creado esa idea del equipo de ensueño. ¿Y por qué lo crearon un equipo de ensueño? Porque eran los mejores jugadores con las mejores cualidades para jugar el deporte que ellos querían hacer. Y Pablo, para mí, cuando yo veo el libro de Filipenses, yo veo ese proceso como si fuera la iglesia de ensueño. Pablo habla acerca de elementos en el libro de Filipenses que todo, cada uno de nosotros como comunidad y como individuos pudiésemos tener y deberíamos tener para avanzar en el evangelio, amén. Y desde el principio, inmediatamente, Pablo comienza a hablar acerca de ello. Hoy día, si ustedes no saben, sé que la mayoría saben, no es el día de independencia de los Estados Unidos, este país donde vivimos. Y la independencia de los Estados Unidos es tan interesante porque fue un producto que ayudó a muchos también de nuestros países, eventualmente, ¿no? Y el proceso es muy importante que nosotros veamos. En el tiempo, en la independencia de los Estados Unidos, la declaración de independencia fue tan interesante. Mi esposa dice, tienes que leerlo. Y yo lo leí, yo me hice nacionalizado americano unos años atrás, ¿verdad? Porque me cansé de que me estuviesen parando en todos los aeropuertos. Así que, ¿sabes qué? Olvídate, me voy a ir a buscar los papeles, ¿no? Así que fui y me nacionalicé americano. Y para eso tenía que leer las leyes de los Estados Unidos, cómo se formaba el Congreso, todo eso. Algunos de ustedes han hecho el proceso, ¿no? Y fue tan interesante leer la historia y volver a recordar la historia de cómo se formó el país. Y dentro de la frase de la declaración, quiero que sepan, la mayoría, sino todos de los hombres que trajeron la declaración de independencia eran cristianos. Es un país formado en valores cristianos y moralidad cristiana. Los peregrinos que vinieron de Inglaterra, de Europa, estaban yéndose, saliendo de Europa porque lo estaban persiguiendo por ser protestantes o ser cristianos en aquel entonces, en contra de lo que era el sistema que existía en aquel entonces. Y vienen a este país por esa razón, porque era un país de libertades. La mayoría de nosotros tal vez venimos por diferentes razones, pero es interesante entender que ellos estaban buscando una identidad propia de cómo vivir lo que ellos eran en sus vidas. Y vienen aquí y comienza el proceso, ¿no?, de la formación de lo que eventualmente se convierte en los Estados Unidos de América. Si no me equivoco, solamente 3 estados en aquel entonces, ahora mismo hay 50, 13 en aquel entonces, firmaron la declaración. Esos 3 estados estaban en el noreste de los Estados Unidos. Y cuando se firma la declaración de independencia, hay una frase que es tan interesante. Tú ves a Dios involucrado en todo el proceso donde ellos muestran la identidad de la persona y respetan la identidad de la persona. Y para cada uno de nosotros es tan importante eso porque Pablo nos muestra eso en aquí mismo, en el libro de Filipenses. Vaya conmigo, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. nos da la introducción de ese libro. Pablo comienza diciendo lo siguiente. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos leído la introducción a ese libro. Yo mismo he leído la introducción a ese libro muchas veces. Yo era maestro del Nuevo Testamento y todavía lo soy aquí en el instituto, en otro instituto. Así que yo he enseñado este libro cantidad de veces. Pero nunca Dios me había hablado de esa manera cuando leí ese versículo. ¿Sabes qué, Dios? Muéstrame algo nuevo de lo que tú me estás hablando. Y Dios me muestra lo siguiente. Pablo inmediatamente comienza a hablar acerca de la identidad. Mire qué interesante. Que la semana pasada yo no dije al pastor Joel que predicar, sino que él decidió predicar acerca de quiénes somos en Cristo. Amén. ¿Y fue bueno para usted? Hoy que fue muy bueno. Es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Y cada uno de nosotros como persona, desde que estamos creciendo, estamos desarrollando nuestra identidad. Y como cristianos somos iguales. Pasamos por etapas donde somos una cosa o otra, hasta que encontramos nuestra identidad en Cristo. Amén. Y nosotros necesitamos ver eso. Pablo inmediatamente comienza a decir, Pablo y Timoteo. Pablo andaba con su compañero, siempre Timoteo estuvo con él. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es decir, le está escribiendo a alguien específicamente, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo mantener mi enfoque? ¿Qué me enseña ese versículo acerca de yo mantener mi enfoque en lo que es mi vida, lo que es mi persona? Número uno es saber mi posición. Número uno es saber mi posición. Para la mayoría de nosotros es muy, muy importante saber quiénes somos en Cristo. Y ustedes ya tienen un papel que les da unos versículos de lo que enseña la palabra de Dios acerca de quiénes somos en Cristo. Usted puede leer esos versículos, identificarse con ellos. Pero saber la posición, lo que yo soy, es crucial para mi desarrollo en la vida cristiana. Y es muy importante entender la posición en que estamos. ¿Saben que muchas veces las familias sufren desórdenes porque los padres y los hijos invierten la posición de lo que son? Hay muchos padres, especialmente en la cultura americana, que dicen, hay un show de televisión donde lo muestran a cada rato, dice, no, yo solamente quiero ser, yo quiero que mi hijo y mi hija sepa que yo soy su amiga o su amigo. Usted no es ni amigo ni amigo de nadie, usted es el padre de esa persona. Y es una frase que nosotros muchas veces los adolescentes tenemos o los adolescentes utilizan porque realmente desean tener un amigo. No estoy diciendo que no hay un aspecto suyo como padre que es amistoso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No es que usted es enemigo de sus hijos. Yo no soy enemigo de mis hijos. Pero los amigos hacen lo que quieran y responden a lo que quieran porque están juntos. Como padre, si algo no funciona, yo dejo mi parte amistosa y entro mi parte como padre. La Biblia lo dice en todos los lugares, dice que el padre disciplina a quien ama. Y es importante para cada uno de nosotros que entendamos eso. No estoy diciendo una vez más que no seamos amistosos, no es que vamos a ser enemigos de nuestros hijos, no es eso. Pero que llega un momento donde hacemos las cosas por firmeza, sabiendo que es mejor para nuestros hijos, ¿no? Siempre, no sé, ¿verdad? Cuando pequeño dice, ¿sabes qué, mijo? Eso me va a doler a mí más que a ti. Mentira. Me duele más cuando le pegan al muchacho que al padre, ¿no? Pero muchas veces decimos esas cosas, ah, no, me va a doler mal a mí. Pero necesitamos entender nuestra posición, saber quién es Cristo, saber lo que yo soy. Pablo inmediatamente lo aclara. Pablo dice, número uno, Pablo y Timoteo somos siervos de Jesucristo. Pablo inmediatamente aclara su posición. En cada uno de sus libros, cuando Pablo escribe una carta, por lo regular ponía, yo soy el apóstol Pablo, siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Siempre pone, recuerda su posición. Pablo era un siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? Una persona que está sirviendo a otra persona, una persona que está sirviendo la misión de otro. Y es muy importante para nosotros saber cuál es ese proceso, que nosotros estamos a servicio. No es esa posición espiritualmente estar al servicio de Dios. Mira lo que dice el mismo Filipenses 2:7. Ahí al ladito, búsquelo, si lo tiene ahí mismo, tiene su Biblia, ¿no? Filipenses 2:7 dice, hablando acerca de Jesucristo, sino que se despojó, hablando acerca de Jesucristo, de sí mismo o a sí mismo, tomando forma ¿de quién? ¿De quién? De siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, que la forma de hombre o la idea del hombre es siervo de Dios. Siervo de Dios. eventualmente entramos en amistad con Dios. Jesucristo dice, ya no los llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, sino que los llamo amigo. Y para cada uno de nosotros es importante entender nuestra posición. ¿Cuál es mi posición en Dios? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios ha formado en mi vida? Porque hasta que no sepamos eso, estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo lo que no debemos. ¿Está conmigo? Y es muy importante que usted y yo hagamos eso. Seamos de esa forma, sabiendo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer en toda área de mi vida? No estoy hablando solamente de forma espiritual. Estoy hablando en toda área de mi vida. ¿Cuáles son los confines de lo que Dios me ha llamado a hacer? Y no estar haciendo lo que no me toca, sino cuál es mi posición. Porque una vez que yo tengo mi posición, entiendo mi identidad. Inmediatamente, cuando yo entiendo mi posición, asumo mi identidad. Jesús, siendo Dios, se hace siervo. ¿Para qué? Para mostrarnos una posición, para mostrarnos una idea, para mostrarnos un estilo de vida para usted y para mí. Mira lo que dice Mateo capítulo 20. Tiene su Biblia, vaya ahí, Mateo capítulo 20. Marque Filipenses porque vamos a regresar. Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28, una historia muy interesante. Aquí están los apóstoles, ¿no? 12 de ellos van caminando. Jesús le está hablando acerca del reino de Dios. Hay dos hermanos. Y un hermano dice, hey Jesús, ¿sabes qué? Cuando estés en el cielo, guárdanos un asientico. Yo quiero que mi hermano se sienta a la derecha y yo a la izquierda. Y bueno, están los muchachos ya buscando posición en el gobierno, ¿no? Ya están los hombres ahí. Y comienzan ahí los hombres diciendo, ¿sabes qué? Cuando estés en gobierno, búscame un espacio para yo estar contigo, ¿no? Y Jesús le dice, así no es la cosa. Y los discípulos están disgustados, los otros. Ahí están esos, ahí buscándosela, ¿no? Versículo 24 comienza. Cuando los 10 oyeron eso, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, le dijo a todos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesucristo viene y le dice, ¿sabes qué? Los gobernantes de los países lo que hacen es que se adueñan de la gente. Cuando tienen poder, comienzan a enseñorear. Enseñorear significa que yo me hago superior a ti y te gobierno a ti. Lo cual no es la idea del gobierno. Si usted lee la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, dice que en cualquier momento que el gobierno deje de servir a la gente tiene el derecho de quitar el gobierno y poner a uno que ejerza la función de cuidar de la gente. Imagínese usted en la Declaración de Independencia. Jesucristo está diciendo la misma cosa. En el reino de Dios, ustedes no deben ser de esa forma. Y lo dice de esa manera. Siguiente versículo. 26, mas entre vosotros no será así. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3, mas entre vosotros no será así. Continúo leyendo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Jesucristo viene y dice, ¿sabes qué? Los gobernantes pueden hacer lo que quieren, los líderes pueden hacer lo que quieren, pero entre usted y yo, así no es como la cosa funciona. Yo no soy dueño suyo, ni usted es dueño mío, sino que somos consiervos dentro del Evangelio. Ahora tenemos una posición distinta. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ni usted es menor, ni yo soy mayor, ni usted es mayor, ni yo soy menor, sino tenemos una posición distinta. Y Jesús lo hace muy claro, más entre vosotros no debe ser así. No debe ser así. Necesitamos entender nuestra posición y respetar las posiciones y respetar cómo funcionan las cosas, pero nunca sentirnos superior a otra persona. Eso es lo que Él está diciendo. No es nuestro trabajo, sino hacer lo que Dios desea que hagamos. Alguien dice por ahí, todo el mundo tiene algo de qué avergonzarse. No hay nadie que sea tan superior que no tiene nada, ¿verdad? Que no se pueda avergonzar. Todo el mundo. Así que si yo tengo algo que me hace, que me pone una diferente luz de alguien, entonces debo respetar eso. Ahora, no es hablando que andemos todos, ¿verdad? Nosotros los latinos tenemos que hacer eso mucho. Somos muy extremistas, somos muy orgullosos, no, yo no soy nada, siervo, no se preocupe. Aquí no se preocupe, pateme, no se preocupe, no hay nada. No, tampoco así es la cosa, ¿no? Eso no es humildad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de entender nuestra posición en Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado toda autoridad en el Espíritu, pero nos ha dado para cada uno de nosotros relacionarnos de la manera. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu. Pero hemos invertido la cosa y ahí están los hermanos uno al otro, ahí está la pelea, ¿no? Esa no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Así no debe ser entre ustedes. Amén. Número uno, saber mi posición. Número dos, saber a quién sirvo. Número dos, saber a quién sirvo. Pablo nos dice inmediatamente en el versículo de Filipenses, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y luego dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Miren qué interesante que el apóstol Pablo inmediatamente dice, hace una diferencia, una distinción. Pablo y Timoteo son siervos de Jesucristo. Le escribimos a los santos en Filipos. Es decir, ustedes también tienen una posición y hace una distinción de posición. Dice a los santos, a toda la iglesia, junto con los que, no está ahí, junto con los diáconos y con los obispos. Es decir, Pablo distingue la congregación general de los líderes de la congregación, pero no los distingue en posición, pero no los distingue en quiénes son. Repito, Pablo dice a todos los santos, pero también a los obispos. Amén. Todos nosotros somos santos, somos separados por Dios. Santo no es que te van a poner, ¿verdad?, un aro que brilla y dos alitas y te van a prender una vela. No, nada de eso. No es lo que dice la palabra de Dios. Santo, dice la palabra de Dios, es toda cosa apartada para el servicio de Dios. Esa es la definición de santo en la palabra de Dios. Si cogían una vasija, una taza y la iban a poner en el templo, a esa taza se le llamaba santa. Era santificado porque estaba sacado aparte para el servicio de Dios. Nadie podía comer en esa taza. Esa taza era para el servicio de Dios. ¿Está conmigo? Esa es la idea en la palabra de Dios acerca del santo. Nosotros ya hemos convertido el santo en una persona buenísima y bueno y hay que adorar. No, nada de eso. La Biblia no habla nada de eso. Sino que usted es Santo Joaquín, santo. Póngase el santo, si usted quiera. Pero no se prende una vela, ¿ok? La palabra de Dios dice que necesitamos entender a quién yo sirvo, qué es lo que estoy haciendo. Mire qué interesante, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, el versículo 42 a 51. Jesús está hablando con sus discípulos acerca específicamente de las personas, cómo entender con quién tratamos y qué hacemos. Y es un versículo tan profundo, pero a la vez nos llama a mucha reflexión, especialmente aquellos que estamos en liderazgo. Mire que el apóstol Pablo dice, le escribo a los santos en Filipo, pero también le escribo a los obispos y diáconos. Es decir, también le estoy mencionando a ustedes específicamente por alguna razón. Mateo 24, 42 al 51, Jesús está hablando acerca de las señales que vendrán al final de los tiempos. Y entre eso Jesús está hablando y da una parábola. ¿Qué es una parábola? Una historia con una moraleja, que una historia natural con una moraleja espiritual, es decir, con un significado, una historia espiritual. Él contaba algo que sucedía en la tierra, pero que tenía un significado espiritual. ¿Está conmigo? Cada vez que usted dice esa palabra, parábola, eso es lo que significa. Pablo viene y nos enseña, Mateo 24, 42 al 45. A ver, se me perdió a mí, ya lo encontré. Comienza diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Jesús está hablando acerca de un rey, de un señor, que tiene un reino y parte bienes a sus servidores, a su mayordomo, a su capataz. Y dice, ¿sabes qué? Me voy, cuando regrese, voy a pedir cuenta de lo que he dado. Y aquí comienza a explicar Jesús. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar a su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ok? ¿Está leyendo conmigo? Jesucristo acaba de decir, tengan atención, porque si alguien sabe que algo va a suceder en su casa, se queda observando para protegerla. Y luego dice, usted no sabe cuándo vendrá el Hijo del Hombre. No viene en el año 2012 como están predicando por ahí. Porque yo acabo de leer un versículo donde el mismo Jesús dice, nadie sabe. Por si acaso. Mucha gente se lleva de tonterías. Ya tiene un versículo, ¿verdad? Versículo 45 dice, ¿quién pues? ¿Quién es? Pues el siervo fiel. ¿El quién? ¿Usted y yo somos qué? ¿Qué? está hablando a nosotros. El siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Y esa palabra es muy interesante, especialmente en el liderazgo. Jesús acaba de decir, ¿quién fue a Dios? ¿Quién fue aquella persona que Dios puso como siervo encargado de alguien, obispos y diáconos, pastores y líderes encargados de áreas, que Dios lo puso? Porque cuando Él venga nos va a pedir cuentas. Y dice, para que le diese su alimento a tiempo. La palabra de Dios es descrita como el alimento para nuestras vidas. Amén. ¿Está entendiendo la parábola como le estoy explicando? Jesús nos está hablando y continúa diciendo, versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual el Señor, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, es decir, le halle haciendo las cosas correctamente delante de su pueblo. Versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. A ese sí nos gusta, la gente quiere estar sobre todo, pero antes de estar sobre todo, Jesús está explicando lo que hay que hacer primero. Versículo 49. Perdón, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Deténgase ahí. Eso tiene muchísimas implicaciones. Acaba de decir que si el siervo comienza a decir, Jesús no viene. Pablo en el libro de Tesalonicenses estuvo predicando que ahí viene Jesús. Y eso lo escribieron hace más de 2000 años. No viene nunca. Olvídate de eso. Así que yo me voy a sacar lo que puedo del evangelio. A cada uno de nosotros, principalmente aquellos que dicen, no, pastor, yo quiero estar en autoridad, en liderazgo. Ese versículo, cuando yo lo leo, de hecho lo voy a poner en mi cama, ¿no? Para que me dé temor y temblor siempre. Yo necesito saber, número uno, quién soy, y número dos, a quién sirvo. Ustedes no son instrumentos para yo avanzar mi reino. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese versículo me acaba de decir que la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mi vida, cada uno de nosotros, es entender a quién servimos. Pablo mismo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Otra versión dice, yo soy esclavo. Pablo y yo somos esclavos de Cristo. Y luego dice, pero le estamos escribiendo a ustedes. Ustedes son siervos, santos, apartados, pueblo de Dios. A los obispos y líderes. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que ese no espera, a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Yo no voy a decir que los van a enviar al infierno, pero por lo regular esa es la descripción del infierno en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? No tengo apoyo para decirlo así, pero por lo regular así se describe. Dios nos está diciendo, nos está mandando un mensaje muy importante. No abusemos a nuestros compañeros. No abusemos de las personas en el evangelio. Necesitamos ser firmes, necesitamos ser dirigir las cosas como deben ser, amén, hermanos, y hacer las cosas a su manera, pero no vayamos más allá, no extendamos las cosas como son. Le hablo francamente, mis hermanos, le voy a hablar francamente porque lo he visto suceder mucho en las iglesias y quiero que seamos más maduros en la iglesia. No tome plata prestada en la iglesia y luego no la deje de pagar. No se haga pensar mayor que otra persona. No miremos a la gente de otra manera como Dios. Simplemente verlo con los ojos que Dios le ha creado. ¿Hay gente que son media extraña? Claro que sí. Comenzando con el pastor. Pero eso no me hace a mí ni mejor ni peor que usted. Y necesitamos entender eso y crecer espiritualmente hacia el nivel de lo que Dios desea para usted y para mí. No hagamos cositas así, no nos abusemos los unos con los otros. Simplemente porque somos cristianos y a veces hacemos las cosas peor. Si no, hagamos las cosas con excelencia, mucho mejor. Le cuento una historia que le pasó, no me pasó a mí, le pasó al pastor Jim. Y nos contó la historia que él estaba haciendo, quería hacer una remodelación en su casa. Y varias compañías, llamó a varias compañías. Una de esas compañías terminó siendo un señor cristiano que va a otra iglesia de un amigo de él. Que es pastor en Boma, de un amigo de él. Así que el hombre viene, oh sí, sí, yo lo conozco, he oído su nombre y todo eso, le da su presupuesto, pero otra compañía le ganó al muchacho en el presupuesto. Así que el pastor Jim lo llama y le dice, ¿sabes qué? Otra compañía te ganó el presupuesto, así que lo voy a hacer con otra compañía. Y el hombre comenzó, ¿qué? Tú te haces llamar pastor, ¿por qué no le das el trabajo a los cristianos? Y tú sabes que yo soy cristiano y tú no eres terrible y todo eso. El pastor Jim se sorprende y dice, gracias a Dios que no le di el trabajo a este hombre. Imagínate cómo responde. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El hecho de que usted y yo seamos cristianos no significa que automáticamente nos merecemos algo. No nos merecemos eso. Merecemos lo que Dios desea para nosotros. Amén, hermanos. Y necesitamos tratar a la gente como Dios lo quiere, hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios y continuar creyendo que Dios es que tiene la solución para nuestra vida y para el proceso en nuestros corazones. Muy importante, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Y todos los conocemos este versículo. Eso es lo que usted es. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué? Oh, Dios le está diciendo, usted es un linaje escogido. Linaje significa que usted es de una descendencia especial. Real sacerdocio significa que usted también tiene la autoridad de representar a Dios. En el Antiguo Testamento, escuche bien, solamente había un sacerdote y era el linaje de los levitas. Nadie más podía hacerlo. Sin embargo, Dios está diciendo, ya todos, la iglesia, son eso, son nación santa. Solamente había uno en Israel. Ahora Dios está diciendo, todo aquel que ha dado cabida a mi Hijo en su corazón es parte de una nación santa. Amén, hermanos. Pueblo que pertenece a Dios. Y por eso cuando tratamos a nuestros hermanos, cuando hacemos las cosas, debemos hacerlo con ese versículo en nuestro corazón. Y así es como Dios nos ve. Así es como Dios nos ve. Por último, ¿cómo mantener mi enfoque? ¿Cómo mantener mi enfoque? Lo último que Pablo nos enseña a saber cómo hacerlo. Número uno, es saber mi posición. Número dos, debo saber a quién sirvo. Número tres, es ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo lo hago? Pablo nos dice en el versículo número 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Repite el versículo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nos da la fórmula inmediatamente. Número 1 es la gracia. Y la gracia es la habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. Dígalo conmigo. Gracia, habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. Esa es la habilidad de Dios. Es la habilidad de Dios que viene y dice, ¿sabes qué? Yo me rindo a la habilidad de Dios, a lo que Dios puede hacer de parte mía, porque yo no puedo hacerlo. Yo no puedo completar lo que Dios ha puesto en mi mano. Así que Dios, te voy a entregar esta área de mi vida. Te voy a entregar lo que tú has puesto en mí. Amén, hermanos. Y muchos de nosotros necesitamos saber eso. Escuche bien. Dios nos va a llamar a hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Repito. Dios nos va a llamar a hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Porque si la pudiésemos hacer, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que cuando usted siente un llamado de Dios en su vida, cuando usted siente algo que Dios ha puesto en su corazón, Dios está diciendo, mío, mija, yo sé que no puedes hacerlo solo, por algo te lo estoy pidiendo que haga. Porque vamos a necesitar la gracia de Dios para poder hacerlo. La gracia de Dios para poder servir a la gente. Hay gente que dice comentarios rarísimos. Y usted tiene que amarlos. Ver más allá de lo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. Yo como pastor escucho de todo, de todo. Pero no puedo permitir que lo que escucho quite de mí lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es lo mismo para usted y para mí. Necesitamos ver más allá de lo que Dios ha hecho y continuar haciendo y ver cómo servimos a lo que Dios quiere. Y la segunda cosa que Pablo nos enseña de una vez es la paz de Dios. La paz de Dios que vendrá sobre su corazón. La paz de Dios que va a sobretomar todo lo que está en su vida. Salmos 37:11 dice lo siguiente. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán ¿con qué? Con abundancia de paz. Ahora, la mayoría de gente dice, bueno, sí, el manso, eso es el manso. Cuando usted hablaba, todos nosotros cuando éramos criados, oh, no, ese muchacho es muy manso. Era el muchacho que no le gustaba pelear, que empezaba tranquilo, tenía miedo a todo. Sin embargo, eso no es la definición de la palabra manso. ¿Usted quiere saber lo que es la palabra manso? Es fortaleza bajo control. La palabra manso significa fortaleza bajo control. La mejor definición de la palabra manso es un caballo domado. El caballo cuando es domado no deja de ser menos fuerte. Simplemente se le enseña al caballo a controlar su propia fuerza. ¿Está conmigo? Sigue teniendo los mismos músculos. Es el mismo caballo fornido, mismo fortaleza. Si usted lo manda a correr, va a correr igual. La única diferencia es que ahora no lo va a arrollar usted de camino. porque ya se le enseñó que aunque tiene esa fuerza, esa habilidad, debe controlarla. Una persona mansa es una persona que ha controlado su capacidad de hacer algo. ¿Está conmigo? Y Dios nos está diciendo, esas son las personas que sirven a Dios. Cuando hay paz en tu vida, eres una persona mansa. Aunque tienes la autoridad o la potestad de hacer algo, no lo haces, sino porque estás queriendo que Dios obre en tu vida. Amén. Muy importante. Termino con este versículo. Romanos 8:6. Le leo a ustedes. En la versión distinta, el lenguaje actualizado, dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Y ahí está la clave, mi hermano. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Cómo Dios está afectando nuestra manera de pensar? ¿Cómo permitimos que Dios obre en nuestra vida? Ahí está la lucha, nuestra capacidad de pensar lo que Dios quiere y no solamente lo que desea nuestra carne. Su carne desea, ¿sabes qué? Cuando alguien le habla mal, su carne desea responder. Inclusive cuando estábamos ahora de vacaciones, llevamos a los niños a un parque de diversiones, pequeño. Y yo quería pagar, ¿no?, por las entradas de los niños. Y la muchacha que estaba ahí, obviamente no le gustaba su trabajo. Estaba ahí, $20, you know, and I was like, okay, well, here's $20. Y le estoy dando los $20, ¿no? Y me estaba desesperando, no, tráete a tu hija. Y ya mi esposa, le llamo a mi esposa, trae a los muchachos, porque tenían que verlo, porque yo estaba comprando entrada de niño. Ella quería saber que tenía a los niños, ¿no? Y yo la entiendo, claro que sí. Y traigo a los niños, ahí están los niños, ¿me das la entrada? No, ponlo por allí, que se miran. Y yo, ay, pero eso me la puso difícil, ¿no? Y por poco, mis hermanos, se me va el manso, ¿verdad? Se me va, no tenía abundancia de paz. Y por fin le dije, ¿sabes qué? Esa muchacha me acabó el límite de lo que tenía, ¿verdad? La oración que eché en la mañana se me gastó aquí, hasta aquí, ¿no? Así que estaba ahí y por fin dije, ¿sabes qué? Olvídate de lo que está en su condición. Olvídate si es que está aburrida, si no quiere estar en su trabajo. Eso no es problema mío. Si yo tomo su actitud y ahora me paso el resto del día aburrido, tratando a mis hijos mal, a mi esposa mal, todo lo que había, ¿no? Tenía que salir de esa mentalidad y decir, olvídate de lo que pasó ahí, sino yo voy a pensar en lo que el Espíritu Santo quiere de mí. Amén, hermanos. Entonces entra la paz de Dios sobre su vida. Y esa es la realidad. A cada uno de nosotros. Nosotros no podemos controlar cómo alguien nos trata, pero sí podemos controlar cómo nuestra respuesta. Repito, no controlamos cómo alguien nos trata, controlamos nuestra respuesta. La pastora Débora lo dice mejor. Si alguien me escupe, solamente me está humedeciendo. Pero como yo respondo, es lo que se convierte en una pelea o no, ¿no? Cada uno de nosotros depende de eso. Así que realmente tiene mucha, mucha importancia mi respuesta y mi reacción a lo que sucede. Cada uno de nosotros necesitamos saber tres cosas. Saber nuestra posición, saber a quién servimos y saber cómo hacerlo, que es bajo la gracia y paz de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor en ese día. Aplausos.